Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Una en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid. Ya saben que nos pueden escuchar a través del 101.3 de la frecuencia modulada para toda la comunidad de Madrid y parte de alrededores, y pueden elegir porque tenemos dos diales. Somos así de chulos los de la radio pública. Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Tenemos dos diales, así que pueden elegir o los toros o pueden elegir ustedes a Del Toro con el deporte, que a través del 106.0 les cuenta toda la actualidad deportiva entre la 1 y las 2 de la tarde hasta que llegue Elia Fernández con las noticias 14 horas. Carmelo, lo dicho, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmelo?
Estupendamente, Javier. Un poquito preocupado de nuevo, una tarde más, una mañana más, sí, por el viento y el fresquito, pero muy contento. La verdad, con ganas de toros y con ganas de ver la corrida de Jandilla.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
De maravilla. A las 8 Madrid-Barça de baloncesto, tenía que decirlo.
Es hoy el Madrid-Barça, es verdad. Sí, lo vamos a contar en Onda Madrid, como no podía ser de otra manera.
Que vuelve Castella.
Pensaba que me vas a decir que vuelve algún jugador de baloncesto de estos que tú conoces, no sé. Sí, vuelve Castella, Madrid. ¿Tienes ganas de Castella?
Yo sí.
No.
Ha saltado de espontánea.
Alexandra de Bene. ¿Qué tal, Alexandra? Buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes a todos.
Alexandra es artista, está...
¿De dónde será, Javier?
Está exponiendo... Italia, ¿no?
Sí, de Roma, pero ahora...
¿De Roma?
Sevillana que italiana.
Más sevillana que italiana.
Sí, ya, 13 años en Sevilla... Ya soy anfitriana.
Sí, se le nota el acento, ¿eh?
Yo creo que sí.
Andaluz, yo digo,
¿no?
Murcia o Roma.
Alexandra está exponiendo en la Sala Antoñete,
sí,
una exposición maravillosa, de verdad, que no se la pierdan. ¿Hasta cuándo estás, Alexandra?
Hasta el 21.
Hasta el 21.
Hasta el domingo.
Muy
entonces
bien.
Tenéis que...
Queda todo el fin de semana por
rápido,
delante.
Aparte, mi exposición es maravillosa. Luego podéis degustar un vermouth. Hasta, no se dice, pero yo lo digo, de regalan cigarrillo buenísimo. Pero no para una... ¿cómo se llama? Una cosa de mercado, una...
Marketing.
No sé. Se me ha liado. Pero bueno, tú vienes a ver mi exposición.
Hay que ir a ver la exposición.
Todo.
Hay que ir a ver la exposición. En un momento vamos a hablar de la exposición de Alexandra, que es maravillosa. Pero antes, como cada día, repasamos los titulares de la prensa. 1:03 de la tarde, las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Carmelo, ¿qué te pareció lo de ayer?
Me pareció una tarde decepcionante, con muchas cosas interesantes, con medias embestidas para Morante y Julián López del Juli sin espada. Si dejamos fuera la espada, me parece el paso más serio por toda la feria hasta el día de hoy. Y después, un gran toro en una mala corrida de Alcurrucén. Siempre hay un gran toro.
Sí.
Ese toro pues le cayó en suerte o en desgracia a Tomás Rufo, porque al final le apuntaba a tablas la faena y el cornupeta quedó ligeramente por encima.
Julio.
A mí el detalle que más me gustó fue el Juli cuando le hace el quite al toro de Morante para calentar a Morante. La última vez que yo le había visto al Juli hacer un quite en Madrid fue a Barberillo, al toro de segundo toro de la confirmación de Ginés. Le hizo el quite, le enseñó a Ginés el pitón izquierdo del toro y Ginés le cortó las dos orejas. Y yo cuando le hizo el quite y calentó a Morante, dije a ver si pasa lo mismo, pero el toro se apagó. Pero esa primera tanda de Morante, yo es el Morante que de los últimos 3-4 años más me ha recordado al Morante de hace 15 años, que es el que más me gusta.
Sí.
Esa primera tanda. Lo que pasa es que solo fue una y me quedé con ganas de más.
Sí, se nos apagó. Es verdad que nos daba sensación de que podía pasar algo, sí. De que podía pasar algo grande, pero finalmente pues se quedó en eso, en qué podía pasar y no pasó.
Hay que hablar con Lili, Javier, hay que hablar con Lili porque mete la mano en el sombrero y se lleva siempre los dos peores toros, que le tenemos todos mucho cariño, pero joder, yo creo que podría entrar otra persona a intentar darle un poquito más de suerte al maestro, porque es que no le embisten los toros en Madrid, Javier,
es verdad,
es así.
Es verdad.
Y ayer con medio toro puso la plaza boca abajo. Es verdad, sí, que había más ganas de Morante que luego, sí, lo que realmente pudimos ver. Y
es
estaban jaleados esos capotazos desde antes de echar los vuelos. Pero ver a Morante hasta sin opciones siempre da gusto.
Había uno con bastante colmillo que después de la tarde de Sevilla, después del rabo de Sevilla, puso una foto de Lili metiendo la mano en el sombrero y ponía: ya era hora, Lili.
Claro, es que...
Yo le he visto el rabo de Sevilla. Fue emocionante.
¿Lo viste?
Oh, sí,
¿Sí?
Sí.
¿Pero en la plaza estabas?
Claro, por favor.
Qué suerte.
¿Para qué vivir en Sevilla hace unos días de esto?
También estaba Victoria Collantes, compañera y amiga. ¿Qué tal, Victoria?
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues agarrándome a la silla por salir volando.
Estabas en Sevilla tú también, en el rabo de Morante. ¿Y qué tal?
Ahora todo el mundo parece que ha ido a ver a Sevilla y todo el mundo vio lo del rabo de Morante. Sí. Grábalo. Pero efectivamente yo estuve, sí.
Hay aproximadamente 80-90 mil personas que dicen haber estado en Sevilla.
Pues yo
en
lo
la maestranza viendo.
Te prometo que lo corroboro. Yo sí estuve.
¿Tú sí, no?
Yo sí.
¿Y
yo
qué
sí.
tal?
Pues mira, el otro día estuvimos ahí en la encerrona precisamente con Carvelo y hablábamos de esto. Bueno, prácticamente dedicamos un programa entero a hablar del tema.
Sí.
Y fue una pedazo de tarde, tío. Sí, pero no por. O sea, mira que. Joder, que yo soy muy consumidora de toros, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, perdón. Veo cerca de 100
festejos. Me gusta esa expresión, soy muy consumidora de toros.
Claro, sí.
Usuaria, ¿no?
Sí.
Sí, dilo como más o menos suene bien. Pero que puedo ver 100 corridas de toros al año, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. Yo no había vivido una cosa así en mi vida.
Claro.
En mi vida. Pero, ojo, no solamente por la faena del famoso rabo, sino lo que fue la composición entera de la
sí,
tarde.
Toda la tarde.
Fue otra dimensión, fue otra historia.
Toda la tarde. Bueno, la tarde de ayer, Carmelo, ¿qué dicen los compañeros de la prensa en la mañana de hoy, en los periódicos y en los portales, de lo que vimos ayer en la Plaza de Toros?
Comenzamos el repaso con nuestro querido Gonzalo Welcome.
Que ahora vendrá, que
ahora
no se
vendrá.
Asuste la gente, no ha causado baja, no ha presentado parte médico, nada parecido. Ahora mismo le tenemos a Gonzalo.
Está de camino, Gonzalo, bienvenida,
sí.
Que hoy en Aplausos titula El Juli sigue alimentando el idilio con Madrid. Bonito titular
bonito
de Gonzalo,
titular.
Que pone, hace énfasis en el Juli y en su importante paso por San Isidro 2023. Zabala de la Serna en el mundo, las cuatro plumas de Morante y la enésima lección del Juli.
Muy bonita la crónica de Vicente.
Bonita la crónica de Vicente hoy. Antonio Lorca en El País, titular breve, se va por esta vez por la concisión. Crónica de un sueño, la mansa, descastada y muy blanda corrida de Alcurrucén dio al traste con uno de los carteles estrellas de la feria.
Uh-huh.
Patricia Navarro, en La Razón, el amor propio del Juli espolea la magia de Morante de la Puebla. Uh-huh. Rosario Pérez, en ABC, Dios no quiere rival en la tierra. Morante dice la palabra del toreo más pura en la desbravada corrida de Alcurrucén, cuyo honor salvó el gran Pocaprisa, magisterio del Juli sin espada.
Desbravada.
Desbravada.
¿Qué es desbravado?
Desbravado que está exento de bravura, ¿no? Es una forma...
Claro, manso, formal, supongo.
Manso, yo creo que sí, yo creo que quería decir manso. Y nos ponemos de pie para leer al maestro Barquerito y
Hombre,
su titular. Reivindicación de Morante, el regusto exquisito de una faena muy de su firma que por aplomarse deja a medias un noble toro. Un excelente tercero de Alcurrucén, pero Tomás Rufo no se entiende con él. Mardomingo, y si me das 5 segundos,
claro,
te
hombre,
remato con el titular de Ilián.
Venga,
porque
hombre, don
nuestros oyentes saben que aquí las tertulias del Toril pasan en tiempo real y estamos buscando el titular de don Carlos. Vamos a ver si te lo puedo decir en unos momentos.
A ver,
y nos ponemos de pie antes.
Nos ponemos de pie para leer a don Carlos Ilián, claro que sí.
Y aquí estamos llegando, Javier, llegando en Google. Fíjate,
¿qué pasa? ¿No carga?
No sale, no, no carga, no carga. ¿Habéis visto lo que ha salido?
Ha salido Ramón el Vanidoso.
Ha salido Ramón el Vanidoso. No sé por qué.
No sea santo de qué.
Ahí está. Esto es estrictamente cierto, Javier.
Bueno,
tenemos el titular.
Tenemos el titular
de Carlos.
Tenemos el titular.
Nos ponemos de pie para leer a don Carlos Ilián, Torería de Morante y Bravura de Pocaprisas. Corrida desigual del Currucén, en la que el viento volvió a condicionar el desarrollo de la lidia.
Muy bien.
Ayer,
Julio,
¿molestó tanto el viento ayer realmente?
A mí me dio la sensación que tal vez el día que menos.
El día que
pero,
menos.
Molestó, pero...
Pero ya hay una psicosis, todos los toreros se fueron otra vez al...
Sí.
La faena del Juli, la faena de Morante, se van todos ya allí. Y la de Rufo también.
Bueno, Rufo empezó...
El conato de faena de Rufo.
Sí. Hombre, Rufo quiso hacerlo todo en los medios y ahí es verdad que molestaba más, pero... Yo creo que molestó menos que otros días, sin dejar de molestar, porque molestaba, pero menos que otros días.
Molestó
que estamos
bravo,
viendo, está siendo el está siendo un San Isidro, la verdad, es que tremendo en cuanto al viento, el protagonista de la feria, lo decimos ayer. Julio, ¿qué le pasa al Juli con la espada en Madrid?
Bueno, en general, ¿qué le pasa al Juli con la espada desde hace 4 o 5 años?
Joder, pero
es su único debe. Yo me acuerdo en Albacete una vez en el callejón haciendo entrevistas y dijo, es que no lo veo la espada. Y hace poco ahí en el Puerta Grande con la gente de la Asociación del Toro también lo dijo. Dice, si es que...
Que no puedo.
Bueno, supongo que también debe ser algo de voluntad, pero claro, pues ya tiene la carrera hecha, ya meter la espada o no, no le supone ganarse la vida.
Pero la gran diferencia de que hubiera entrado en los últimos años es que tendría igual 5 o 6 puertas grandes más en las ventas.
Claro,
tirando por lo bajo, tirando por lo bajo.
Sí, no.
No, pero es una cosa curiosa, la verdad. Nosotros en el Toril, cuando hablamos con él hace unos meses, por ejemplo, le preguntamos por la faena de la quinta del año pasado y nos dijo, me vacié tanto... que no era capaz de verlo, que no lo veía, estaba exhausto.
Se mató dos novilladas que tenía vendidas y se las quedó para él para entrenar.
Para
con
matarlo,
la espada.
Sí.
Yo tengo una teoría.
A ver, ¿cuál es la teoría?
Favor, adelante.
Perfecta ignoranta italiana afincada en Sevilla.
Sí.
Que puede ser que aquí los toros son mucho más grandes de lo que él coge normalmente. Entonces,
buena
claro,
apreciación.
Tomarla, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
¿Lo he dicho mal?
No, tiene todo el sentido.
Mi teoría, que son toros mucho más grandes de lo que hay en Sevilla. Entonces, ¿sabes?
Puede ser.
Mi teoría, bueno.
No sé, pero algo le pasa a Juli con la espada de Victoria.
Hombre, yo creo que ha sido siempre un poco su punto de inflexión, su punto de debilidad. Él además nunca se ha tapado para decirlo y para corroborarlo.
Sí.
Y yo creo que también llega un momento en el que se obsesiona, o sea, que llega la hora de la verdad y sobre todo cuando acuaja una faena en plazas tan importantes como puede ser esta, y yo creo que cuando llega el momento se queda estancado. Ahí hay un punto de inflexión. De hecho, mira, en una entrevista que leí, precisamente Julián dijo, intenté hacer la suerte de matar de forma más ortodoxa.
Sí.
Y precisamente pues lo fastidié por no haber matado como... Oye, pues mejor o peor, como yo estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no?
Claro.
Y precisamente yo creo que esa obsesión de intentar matar bien fue lo que en las últimas ocasiones le ha llevado a pinchar faenas muy importantes.
Y con lo facilón que está Madrid, ayer si mata a los dos de un estoconazo se va a hombro. Con lo facilón que está Madrid, no digo que sea una tarde.
¿Sí, tú crees?
Que sí.
¿Sí?
A mí es que ayer el Juli me gustó mucho.
A mí me gustó mucho.
Me gustó.
O sea, digo,
¿y cuándo no?
Otra
gusta el Juli
técnica.
Bueno, pues hay días
bueno.
Que te gusta más que otros.
Claro.
¿No?
Sí,
yo hasta le he pinteado como rey.
Hombre, pero ¿como para dos?
Una y una, digo, me refiero que...
Ah, vale.
Sí,
claro. Bueno, claro,
ayer tuve la suerte de poder verle en el patio de cuadrillas minutos antes de hacer el paseillo y es que llama la atención, pese a su gran veteranía y esa carrera tan dilatada, yo creo que ha estado en todas las batallas posibles,
sí.
Esa tensión que masca cuando pisa este patio de cuadrillas. Y ese compromiso que parece que esta plaza le sigue quitando el sueño, eso es una gran noticia para los aficionados.
Hombre,
porque le vamos a haber espoleado, solamente falta que pues que la espada pues caiga en buen lugar y esas faenas se firmen, porque de verdad que estamos asistiendo a de nuevo una mutación del Juli. Ayer esa faena al primero, esa primera tanda vertical, templada, tiene 1000 toreros dentro creo que nos gustan todos.
El 8 de septiembre en Valladolid, toros de Vitorino. Juli, Emilio de Justo y Roca Rey. Ojo a esa, ¿eh?
Sí.
A ver, en Valladolid, ojalá fuese en Madrid, pero bueno. que es vitorino. Que...
Bueno, la cosa empieza.
Siempre sí, iba a decir lo mismo, siempre poniendo el puntita, ¿eh? Claro, mira, Julito.
Morante mata a vitorinos, ¿dónde? En Alicante.
Ya me vengo abajo. Pero es que los matan en Alicante y os quejéis de que los maten en Alicante.
Claro, no, yo no me quejo. Claro. Aquí, como Talavante, Talavante los ha matado aquí. Quiero que los maten ellos también.
Pero ya llegará. Y Brasil fue a Talavante, ¿eh?
Prefiero que, eso te iba a decir, prefiero que los maten en Alicante y que salga la cosa mejor que salió aquí.
Desde luego.
Pero dirán faena histórica. En Alicante no se hace historia. Bajo mi punto de vista, ¿eh?
Bueno, también se puede hacer historia en Alicante.
Que la cierren la plaza entonces, Julio, ¿para qué entonces?
No, hombre, no.
Que solo haya Madrid,
que lo prohíban.
No, que vivan las hogueras. Claro. En la playa de Albacete, Alicante.
1:14 de la tarde, las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, el Real Madrid de baloncesto quiere seguir haciendo historia en la Final Four ante su eterno rival, el Barcelona. Desde las 7:30 te contamos la semifinal en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 de la FM.
El rey de Europa, también en baloncesto, ya ha dejado claro que es capaz de todo. En el horizonte, levantar su 10º título.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Cuando vengas. 1:17 de la tarde, están ustedes escuchando las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de Las Ventas y a través del 101.3 de la frecuencia modulada para la Comunidad de Madrid a través de telemadrid.es para todo el mundo. Hemos hablado del baloncesto, Julito, has mencionado que a las 8 tenemos un Madrid-Barça y nos hemos preguntado a la que más sabe de baloncesto de la plaza de toros de Las Ventas, que es a Victoria Collantes. O sea, ¿pero esto qué es?
¡Qué poca vergüenza!
¿Es verdad o no?
No, sería muy osado por mi parte decirte que sí, querido.
Hombre, sabe más, Carmelo, sabe más de baloncesto que nosotros, seguro.
Seguro, y además seguro. Sabe más de toros que cualquier persona del baloncesto.
Hombre, entonces... hombre.
Eso a lo mejor puede ser un poquito más cercano, seguro. Pero el otro...
Eso seguro.
Me parece a mí que
un
no.
Bloqueo ciego es más difícil que una gaonera, ¿eh?
No sé lo que es un bloqueo, o sea, bloqueo pues... ciego es la primera vez que lo escucho en mi vida, yo creo.
Pues lo hace mucho Escariolo, ¿sí? Con España.
No, es que no, como si hables en chino, o sea, es que no sé lo que, no sé a qué se refiere. Yo que el baloncesto veo, pues yo que sé, 3 partidos al año, puedo ver, no lo sé.
Y, el del Burgos, joder, que el Burgos es
el. Sí, el Burgos sí, hombre, que va a pelear por subir, eso sí. Eso lo leo más que lo veo, pero sí.
Pero también.
De eso estoy al tanto. Alexandra, hasta el día 21, exposición por la gracia de Dios.
Por la gracia de Dios.
¿Por qué? Sí. Por la gracia de Dios se llama la exposición.
Como el texto es español.
Sí.
Por la gracia de Dios. O sea, eso, los toreros son toreros por la gracia de Dios.
Eres morantista.
Sí.
Por lo que he visto yo en la exposición, bastante creo que cojeas, creo que cojeas de Morante.
Pero de cada torero tengo algo que me que quiero. Por ejemplo, a ver, Morante porque fue mi musa inspiradora. El primer cuadro que yo hice lo hice inspirándome a Morante, a una foto que le censuraron nella
en Barcelona.
In Barcelona, sí, con la corrida del Pilar, que estaba en plan daliniano. Así.
Con los bigotes de Dalí.
Entonces, digo, ¿cómo se puede censurar un hombre, un artista así? Digo, yo lo pintaría como un rey y me salió la idea de pintarlo con un naipe. Luego le he tomado gusto a pintar naipe, pinté Padilla, y ahora en esta nueva edición vuelvo a pintar Morante, y luego he hecho naipe a de Roccarei, de Manzanares
y de Leopoli, ¿no?
Sí, entonces bueno, estoy súper contenta. Y luego he pintado también la moneda inspirada al hecho el peso español dedicado a Morante, sí. Uno al Juli, uno a Roccarei y el otro Juli, a Manzanares.
Nos ha tiempo que no escuchaba lo de el Juli,
Juli porque Juli, ¿verdad? Es madrileño. Yo hablo español, eso lo sé.
No, nos gusta cómo suena.
El Juli.
Juli. Muchas veces decimos, Juli, ¿cómo está Juli?
Es que la J es muy difícil para una italiana, porque nosotros nunca la utilizamos.
Que suena muy bonito.
Oye, ¿cómo se aficiona una italiana a los toros?
Fácil, andando a vivir a Sevilla. O sea, allí lo tiene muy fácil. O sea, propio la mala compañía allí funciona muy bien. Sí, sí, totalmente.
Qué bueno.
Sí, sí, fue como aprender lo español. He preso lo español y con todos sus defectos. No, pregio y defecto. Yo creo que es un pregio de la lengua española y de vivir en España.
Sí.
Sí, sí, yo en próxima vida quiero renacer española totalmente.
Hombre,
qué bonito.
Sí,
bonito,
qué maravilla. No, no,
oye, tampoco es mal sitio Roma para nacer, ¿eh?
No, pero ¿sabes qué? Que yo veo que España es una ciudad que ha sido, es un país que ha sido país desde siempre.
Sí.
Mientras Italia, con Garibaldi hemos devenido país, que han juntado el norte y el sur. Entonces tenemos un poco más que 100 años.
La unificación italiana, ¿eh? ¿Os acordáis cuando la estudiábamos en el colegio?
Media Italia española. Y ahora comprendo perché al sud la gente disfruta más que al norte. Perché quando viene a España te das cuenta che tenemos lo problema. Tenéis, ora già tenemos, ya me siento más sevillana che lo problema de todo el mundo, pero tenemos esto. Por favor,
Es que está.
Ole, ya el mundo es feliz aquí. Ya,
está.
Ya he hecho fiesta.
Está retransmitiendo en directo la tertulia por Instagram.
Es impresionante, es capaz de hablar y autorrealizarse el directo.
Oye, nos ha traído unos pañuelos con la moneda de.
Sí,
de Morante.
Eso no me da. Abre.
Moneda de curso legal.
Son una maravilla.
Curso legal, eso,
¿ves?
Ahí está, la
José Antonio Morante de la Puebla, de España, por la gracia de Dios.
Muy bien.
Por favor.
Hasta Miguel Avellán tiene el pañuelo de Morante.
Sí, ¿eh?
Se lo regaló.
Era doloroso. Miguel ha sido muy amable conmigo, permitiéndome hacer esta exposición que tengo hasta el 21 de mayo. Entonces el domingo la termino a las 7. Pero seguirá en alguna otra plaza del mundo, espero.
Se puede acercar todo el mundo a la exposición, a verla y también a tomar un vermú, ¿no?
Ah, sí. Que mi exposición ha gustado tanto que han venido. Lo uno del vermut, que yo pero no me acuerdo más el nombre, luego tenéis que repetirlo ustedes.
Luego lo editamos.
Luego lo...
Sí. Luego llevo una botella y también, nada, un cigarrillo para probarlo cuando uno, perché io non fumo, però la verità è che a los hombres le gusta questa cosa del cigarillo viendo il toro, insomma la costumbre è costumbre, non si può...
Sí, muchas veces sí. Oye Vicky, ¿cómo estás llevando la feria?
Pues muy bien.
¿Bien?
Sí, a ver, por desgracia no he podido venir todos los días, pero muy bien, muy contenta y viéndolo de otra manera, así que...
Muy bien.
queda feria todavía por delante.
Hombre, queda, y todavía no ha terminado de romper. Oye, vamos a despedir a Alexandra, que se tiene que marchar, que tiene compromisos que atender. Es una persona importante, que no, claro, está claro, exponiendo, claro, en la Plaza de Toros de las Ventas, así que tiene compromisos que atender. Alexandra, que todo el mundo vaya a ver la exposición Por la Gracia de Dios en la Sala Antoñete hasta el domingo, hasta el día 21.
Muchísimas
que tú les invitas,
gracias,
ahí un vermú, les explicas la exposición, que además es una maravilla, es una chulada, lo decíamos el otro día.
De verdad.
Tiene toques picasianos.
Sí.
Tiene toques picasianos.
Se notan
las influencias.
Perché il tocco me lo dio Paolo Aguado quando mi pidió di pintare il cappotto per la su Picassiana di Picasso di Malaga.
Per Malaga, no?
Solo desafortunadamente si
fu
daño e non pude hacerla. Però il cappotto fu lucido lo mismo entre Manzanares e il Juli por Davide Miranda. La verdad que fue de toda forma un éxito ver tu capote en una malagueta que recién reformada. Entonces, perfecto. Os dejo.
Alexandra, muchas
Muchísimas gracias
por acercarte a la tertulia y que vaya muy bien los días que quedan de exposición. Por la gracia de Dios en la Sala Antoñete. Gracias, Alexandra. Vicky, te decía, ¿cómo estás llevando la feria? Que no termina de romper del todo, ¿no?
No, yo también creo que es un poco el que no... El tiempo no está ayudando. Decíais que es una feria de muchísimo viento, es verdad. Yo creo que no está facilitando nada el que muchas tardes terminen de romper, pero yo soy positiva. Creo que todavía quedan días por delante, que entramos dentro de nada, nunca mejor dicho, a finales de mayo, primeros de junio, que empieza más calorcito. En fin, yo creo que se viene ya con otro cuerpo, ¿no?
Sí.
Pero sí, es verdad, me falta algo, me lo veo un poco descafeinado todo.
Sí, falta una tarde de esas que sales de la plaza y no tienes más que ganas de hablar de lo que has visto, de esto, de lo otro.
Y de toros también, ¿eh? O sea, no solamente de faenas como tal.
Sí, sí, sí.
Estoy hablando
sí.
de... Todavía no hay una tarde de decir, es que... Oye, una corrida
la
por
gran
derecho,
tarde de la
¿no?
feria, ¿no?
Exacto.
O sea, es que después de la feria de abril...
Claro, eso te iba a decir, veníamos con el subidón de la feria de Sevilla, que ha sido extraordinaria en todos los sentidos, y nos está faltando ahí un poquito en Madrid. Pero bueno, que queda feria, que
claro,
está el 4 de junio, fíjate lo que queda.
Yo tengo fe de que a uno de Jandilla esta tarde se le ocurra investir 20 o 25 veces en
Aguado.
La muleta de uno de los tres.
¿Para Aguado?
De los tres.
Sí.
Yo he votado por Aguado, y en esa porra que tenemos, yo creo que Aguado, además, creo que le funciona la espada a Manzanares. Este año y medio la espada le está fallando, fíjate, decir la espada y Manzanares es sinónimo de...
Fíjate.
Y Castella, bueno, pues a ver si no hace un talavante del año pasado, esperemos que no, porque es un torerazo, y en Madrid Castella, si tiene una plaza en España o en el mundo en general, es Madrid.
Luego. A Castella hay que verlo aquí en Madrid, es la el lugar donde él ha dado más al toreo, y luego es verdad que Manzanares viene, digamos, en horas bajas, pero es otro torero que en cualquier momento le puede cortar dos orejas a un toro en Madrid.
Y tanto. Sí.
Y Pablo Aguado, pues ya solamente tenemos que recordar aquel silencio que se hizo con ese debut con Montalvo. Donde las ventas parecía que envasó al vacío la plaza, porque la gente dejó de respirar, no es que se callasen, es que dejaron de respirar.
¿Cómo fue aquella semana de Aguado? Porque fue el 10 de mayo, la Puerta del Príncipe, las cuatro orejas, y el 17, justo una semana después, lo de Madrid. Tú imagínate en esa semana, si hubiese salido a hombros. Pocos toreros pueden decir que en una semana
han puesto
de acuerdo a Sevilla y a Madrid, pero de verdad, ¿de acuerdo?
Sí,
de verdad.
Sí, sí, no, ponerlos de incontestablemente, desde luego que sí. ¿Tenéis fe en Castella, entonces? Castella, Madrid es una plaza que ha sido su plaza.
Yo siempre tengo fe en Castella y, de hecho, en Sevilla...
Pero la vuelta ha sido un poquito descafeinada.
Sí, la vuelta está siendo muy descafeinada. De hecho, recordemos que él desveló que tenía una lesión vertebral que parecía que le podía hacer perderse este principio de temporada. Después ha cumplido con todos sus compromisos. Ha ido casi de silencio en silencio.
Sí.
Pero todos los caminos llevan a las ventas y esa reaparición de Castella iba enfocada a esta tarde. Yo no tengo ninguna duda de que hoy vamos a ver al Castella de las tardes importantes, de verdad.
Ojalá. Julio.
Que hemos hablado de baloncesto y nos mandan aquí un mensaje, un gran aficionado a los toros.
¿Simple capotero?
Un exárbitro de baloncesto, de ACB, de baloncesto FIBA, de mundiales, Mateo Ramos. Que es muy taurino y viene todas las tardes, bueno, simplemente por hacer el quite.
Ah, mira.
Ah, pues
muy bien.
No lo conozco, pero ese es de mi equipo.
Ese es de los tuyos.
Ha hecho un tomo nota.
Habrá que verlo luego, el baloncesto, ¿eh? ¿No, Julio?
¿Bar el ruedo?
Sí, bueno, a lo que lleguemos. A ver a qué hora termina.
Claro, que empieza a las
muy
8.
Corta, por cierto, ayer la tarde, ¿eh?
No, muy
salimos
corta.
Prontísimo
una tarde
de la
plaza. De toros, como tiene que ser.
Sí, bueno, lo que...
Es que ese primero, ¿cuánto duró? ¿Tres minutos?
No, lo apunté. Un minuto 52, porque puse el cronómetro para...
1:52.
Como vi que Morante no estaba...
Ni dos minutos.
En el minuto 1:52 se perfiló con la espada Morante.
Bien,
bueno,
y,
pues,
perfecto.
Y mucho estuvo.
Sí, no, no, desde luego. La gente luego, había quien lo protestaba. Después de los toros,
sí,
decía...
Sí, pero también hubo
palmas. Es que Morante lo tiene que intentar, tiene que ponerse... Digo, ¿pero para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
No tiene sentido.
¿Para aburrir al personal? No, o sea, a mí me parece... Bueno, en fin, estamos cansados de...
Recuerda que una de las grandes ovaciones de la tarde de ayer fue cuando Poca Prisa, que era este tercero de la tarde, le pone la montera boca arriba a Tomás Rufo y en el siguiente muletazo se la vuelve a poner boca abajo, que es una cosa extrañísima.
Es verdad.
Que se dio ayer y bueno, el público está cambiando y es verdad que hay veces que las reacciones de la plaza en general sorprenden, pero bueno, todo es cuestión de tiempo y de ir aficionándose.
Claro que sí. 1:29 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. En un momento vamos a escuchar a los ganaderos de ayer, no se lo pierdan.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo el Partido de la Onda recoge el testigo de Madrid al tanto. Desde las 4 arrancamos con Atlético de Madrid Osasuna y Valencia Real Madrid. El subcampeonato liguero está en juego en los dos equipos de la capital. En segunda, Leganés Andorra. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, e imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez vistos todos los besos en los portales.
1:31 de la tarde de este... Ya es viernes, Carmelo, Julio, ya es viernes, ¿eh? 19 de mayo, se nos va pasando la segunda semana de feria y no nos estamos dando cuenta.
Yo ayer pensaba que hoy era jueves, así estoy, Javier.
Han venido Fernando Lozano e Isabel Lozano, ganaderos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena. ¿Se está diferente, Fernando, aquí en la Plaza de Toros, el día después de lidiar que el día de antes o el día que se lidia, no? Supongo que los nervios ya
sí,
van de otra manera.
Evidentemente, y aparte, bueno, pues ahora ya sabes lo que ha pasado. Uh-huh. Y ya, aunque todavía nos queda el segundo compromiso, el día uno, pero sí es cierto que ahora por lo menos tenemos un par de días de relax, ¿no?
Sí.
Ya una vez ya pasado los nervios de la primera... de la incertidumbre de la primera y ya sabemos lo que ha pasado y ya por lo menos ya hemos pasado el primer filato.
¿Cómo visteis la corrida de ayer?
Pues mira, yo te voy a contar. La corrida de ayer es una corrida que cuando tiene tanta expectación, uh-huh, cuando tú traes una corrida pareja, una corrida buena, que la has traído con mucha intención y con este cartelazo, pues la verdad uno espera ese triunfo rotundo, ¿no? Cuando no se da, pues sales como un poquito desinflado. Pero lo que pasa es que luego empiezas a analizar ya fríamente y al final te vas viniendo arriba, porque hay muchos matices que hablar de la corrida, la verdad.
Nos contabas ahora en la publicidad que llegas a casa por la noche y la vuelves a ver repetida.
Y es posible que la vea hoy también.
¿Y hoy también?
Sí, la veo varias veces porque si quieras que no, siempre hay matices que se te escapan. Aquí en la plaza se escapan muchos matices porque estás con la adrenalina, estás con la tensión, estás con el que chilla por allí, estás con el que abajo pasa en falso una vez con las banderillas. Entonces son muchas sensaciones en vivo que, bueno, que quieras que tú también eres humano y tú no estás estás a todo, pero no estás a situaciones que luego en la televisión fríamente, y si tienes encima vídeo de echar para adelante y para atrás, pues puedes luego analizar.
¿Qué has visto? Una vez vista la corrida repetida, ¿qué has visto que no viste en la plaza?
Pues he visto muchos matices, digo, que bueno, y hago una valoración más fría de lo que ha pasado y de lo que ha sido cada toro, ¿no? Entonces, analizando, pues sacas conceptos, como por ejemplo que hubo un toro muy malo, que menos mal que salió el primero. Y que no salió el último, porque siempre se acuerda uno más del último que del primero. Y ese fue un buey de carreta. Y luego una serie de toros que sacaron muchas virtudes y que también sacaron alguna limitación, ¿no? O sea, dices tú, bueno, vamos a ver, es que ha habido toros en las que ha sido un fracaso la corrida, ¿no? Porque se han visto muchas cosas.
Sí.
Porque dices tú, la corrida es lo que esperas, no es lo que esperas de Alcurrucén, el triunfo rotundo. Pero luego sales muy contento porque dices, oye, ha habido un quite de Morante, un quite del Juli, ha habido dos faenas del Juli, ha habido también una faena de Morante, que ha faltado al toro final, que le ha faltado fondo, pero que luego has visto cosas de toros que dices tú, un segundo toro del Juli que lo llevaba adentro y salió.
Sí.
Porque estuvo muy bien el Juli con él. Para mí un superclase en cuanto a calidad de un primer toro de Juli. Y luego un toro importante que ha sido el de Rufo.
El de Rufo.
Y luego un toro que ha tenido cosas muy buenas, que ha sido el de Morante, que analizándolo y escuchándome dice, joder, qué corridón de toros, ¿no? Pues no.
No, pero sin ser pues la
no,
mejor corrida
no
que hemos...
No es ninguna mentira lo que estoy diciendo.
No, eso te iba a decir, que sin ser la mejor corrida de Alcurrucén que hemos visto, nadie salió ayer de la plaza y nadie habla hoy de menudo petardo de Alcurrucén. No, ni mucho
sin
menos.
Sin ser la mejor, pero siendo una buena corrida.
No, una corrida que por lo menos sale la gente diciendo, oye, luego cuando empieza a rebobinar, dice, oye, pues hemos visto alguna cosa. Hay corridas que no se ve nada en toda la tarde.
Sí, claro, sí, hombre.
Joder, hay tardes en las que uno viene a ver a Morante y no lo ve, y ayer vimos a Morante. Y hay veces en que viene uno a ver al Juli y no lo ve, y ayer vimos a Juli. Y Rufo estuvo en el segundo toro, a mí me gustó cómo estuvo Rufo, dentro de de que no era el toro de Madrid ideal para triunfar en Madrid, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo creo que aquí el que quisiera sacar algo positivo de la corrida lo saca, no porque yo tenga más interés por ser el ganadero. Pero que bueno, que también tengo que ser exigente, y me faltó ese toro, entre comillas, que aquí ha dado tantos triunfos en Madrid, ¿no?
Carmelo.
Escuchas al ganadero y es verdad que reflexionas que ayer si entra a la espada las dos veces que entró a matar Juli, pues seguramente
claro,
la corrida la veríamos con otra lectura, y por eso nos gusta escuchar a los que más saben de esto. A mí me gustó mucho el tercer toro. La faena tuvo intermitencias y tuvo un buen inicio. Yo tuve la sensación de que el viento molestó. Pero es un toro que como ganadero os tiene que hacer sentir muy orgullosos, y al ganadero como torero también ser consciente de las dificultades que te plantea torear un toro en una tarde así.
A ver, el toro de ayer, el tercero, vamos a desglosarlo un poquito. El toro fue el más encastado de la corrida, el más bravo, y es un toro al que hay que hacerle las cosas muy bien, porque ese toro cuando, por ejemplo, te dejas enganchar, el toro bravo cuando te dejas enganchar, o en un momento dado, pues cuando le equivocan los terrenos y todo eso, el toro no te permite ningún... Hay toros que tienes que torear a favor del toro, y hay toros en los que no les tienes que dar ninguna ventaja. A este tipo de toro no le puedes dar ninguna ventaja, porque claro, no es un toro tonto. Y este tipo de toro empezó muy bien la faena, pero hubo un momento, la tarde no fue la mejor porque molestó mucho el aire.
Sí.
Y efectivamente, torearlo en los terrenos donde quiso torearlo, que es donde debía de torearlo, porque es un toro bravo, no puedes torearlo en un tercio.
Te pide los medios.
Te pide los medios. Pero quizá esa zona era la menos indicada. Estás entre lo que es el portón de cuadrillas y el portón de la puerta grande.
Hay dos corrientes.
Claro. Entonces, claro, ahí es donde más molesto, molesta el viento y donde más menos a gusto estás. Y este toro no podías estar en un sitio donde no puedas estar.
No te lo podías cerrar, claro, era un toro que te estaba pidiendo los medios desde el principio. Y con medios. Este aire y con esto, que un toro te pida los medios, joder, pues claro, es una faena.
Ahora, este toro, claro, te lo llevas un poquito más hacia de ahí a la zona del palco, uh-huh. que no hay esa corriente, y ahí lo puedes estar tú más a gusto, o en un momento dado más metido en el 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí, estas cosas escapan muchas veces a la gente. Claro, lo que nos hemos puesto ahí delante sabemos de qué hablamos. Claro.
Se nota que conocen la plaza, Julio.
Vaya. Bueno, Fernando Lozano, que es matador de toros, y aquí ha vivido tardes de las muy buenas y también de las, de las complicadas.
Es la experiencia, ¿no? Yo aquí en Madrid siempre lo he dicho muchas veces. Aquí en Madrid me lo dio todo, pero también me exigió todo. Y más siendo hijo y sobrino de empresarios en aquella época. Pero bueno, pero es que es lo que es, en Madrid. Si no fuera Madrid, si no fuera exigente Madrid, si no fuera lo que es,
claro.
pues sería otra plaza, sería Coyullos del Condado, pero esto es Madrid.
Que aparte de en calidad de ganadero, también Rufo es un torero de la casa. ¿La tarde de ayer de Rufo qué es? O sea, ¿es un paso atrás? ¿Es no, un...?
No, a ver, un torero que ha salido ya tres veces por la Puerta Grande de Madrid. ¿O dos?
Dos y dos de Sevilla.
Dos, y dos de Sevilla, no puede decir que es un paso atrás. Ahora, no somos máquinas. Y no puedes estar todos los días. Ayer fue, empezó muy bien, él sabía lo que era el toro, sabía lo que... Y bueno, pues hay días que no te acoplas con un toro o que desgraciadamente no le ayudó la situación, el aire. Ese toro llegó un momento y luego la paciencia de la gente. Hay veces que está la gente que te permite todo, hay veces que no te permite nada. Cuando vienen las figuras, están a la que saltan. Entonces ya no está considerado... No puede ser un paso atrás porque ya está considerado como figura.
Ya tiene ese peso y la gente le exige sí, lo mismo que al Juli. Claro.
Entonces,
oye, bendito sea que te exijan así, ¿eh? Dos años de alternativa que te exijan.
Pasar desapercibido y pasar como un alma en pena por Madrid no beneficia. Yo quiero que a mí me exijan y que cuando me lo den todo. Y cuando me lo quiten, pues que me exijan también. Porque ahí tengo ya también la posibilidad de cuando vuelva a volver a recuperar mi crédito, ¿no?
Isabel, ¿cómo viste tú la corrida? Cuéntanos.
¿Qué tal? Pues yo vi una corrida muy interesante en líneas generales de Madrid, o sea, con matices, como bien dice mi padre, que claro, hablando de mi padre primero, yo no puedo decir mucho más, o sea, ni media coma. Vale.
Estaría bien que le llevaras la contraria, no tienes ni idea.
Tal. ¿Verdad? No. La verdad es que tengo la mejor escuela, no me puedo quejar.
Sí.
Y bueno, eso, una corrida interesante para Madrid, donde el público estuvo metido en todo momento, donde se habló mucho de toros después. Antes también había ese ambiente que daba pie a que pudiera haber pasado una faena como estábamos, como se estaba como fraguando sí. de ese gran toro, que también hay un marketing ahí generado con Alcurrucén de que sí o sí tiene que salir ese gran toro, esa gran faena.
Aunque
todos...
no he visto la corrida, Alcurrucén siempre deja al aficionado sabiendo que puede salir un gran sexto y que la tarde por completo. Es de las pocas ganaderías con las que pasa.
Contamos con eso, que al final está genial, porque seguro que y se pretende que salga, y que salieron a mí ayer fueron dos toros que me encantaron, o sea, a mí el tercero primero de Rufo me parece un gran toro, hasta el primero de Julio me parece un gran toro, con una calidad, una humillación, una super, vamos, super clase, sí o no, papá. Y
colocaba la cabeza como hacía mucho tiempo yo no había visto colocar
en vestidas, que si las analizas detalle por detalle te quedas con mucha
muchas cosas buenas.
Muchas cosas
sí.
buenas.
Sí. Muchas cosas buenas, y luego todavía faltaban cosas. Porque claro, si no hubiera sido una corrida triunfal en todos los aspectos, ¿no? Independientemente de que luego se mate o no se mate, porque ayer si andan finas las espadas, pues estamos hablando de dos o hasta tres horas.
Sí,
claro,
la tarde, por
claro,
supuesto.
Es que eso
sin ser la corrida extraordinaria que uno quiere traer ni pero bueno, que la peor sea esta.
Claro.
Sí, hombre, claro.
Yo quería preguntarle al ganadero, ayer lo dijimos en la tertulia, la corrida creo que oscilaba entre el toro de menor peso y el de mayor en 11 kilos.
11 kilos, creo que dijiste, ¿no?
Claro, sí. ¿Cómo se hace eso? Me imagino que es un cuidado obsesivo porque la corrida sea lo más igualada y de las máximas garantías posibles, pero pasa muy poco en esta plaza y vamos a contar los días que pasen hasta que vuelva a suceder, sí, porque sí. Es algo totalmente inusual.
Mira, yo te voy a decir un poquito cómo se ha seguido el criterio. Después de pasar dos años realmente malos y muy complicados en las ganaderías, en las que hemos quitado... Nosotros hemos quitado un 30% de la ganadería, ¿eh?
¿Un 30%?
Y hemos vendido una finca para no tener que despedir a nadie. Eso no lo sabe la gente.
Vaya.
Vaya.
Entonces esas cosas, pues al final, cuando tú quitas tanta gente, tanto ganado y mandas 11 camiones en la época mala de la pandemia, 11 camiones al matadero de toros.
Qué duro.
Pues esas cosas al final se queda muy seleccionado. Uh-huh. Lo que queda.
Es una gran selección, una obligada, ¿no?
Obligada.
Selección natural.
Selección natural.
Bueno, no es natural porque no es natural. Claro, ojalá que no. Es una putada, pero hay que hacerlo, ¿no? Eso entonces es. Ahora dices, no te vas a quedar con lo peor. Claro. Pero luego también a nosotros nos han llamado para Bilbao, nos han llamado para Sevilla este año, nos han llamado para Madrid.
Dos corridas en Madrid, claro. Sí.
Y no vamos. Vamos nada más que a Madrid. Y teniendo toros para ir a Bilbao y teniendo toros para ir a Sevilla. Entonces, lo que sobre de lo que se lide aquí va a ir a Zaragoza. No porque sea lo que sobre. Que son toros que podían haber ido a Sevilla, podían haber ido a Madrid, a Bilbao. Pero Madrid es nuestra fijación.
Madrid es Madrid.
Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos 40 toros para Madrid y de 40 toros hemos seleccionado, intentado.
40.
Y aún así nos han echado toros para atrás. Uh-huh. El toro tercero, que todo el mundo habla del toro tercero, no venía a la corrida. Ese vino ayer a las 9 de la mañana.
Lo que son las cosas,
fíjate. ¿Sí?
Entonces dices tú, ¿cómo puedes saber? Pues porque tú tienes la fijación de querer traer lo mejor y traer una corrida igualada y traer una corrida seleccionada. Y para eso dejas de ganar dinero y de lidiar en Sevilla y de lidiar en Madrid solamente, o sea, y en Bilbao, sabiendo que son plazas que también tenemos mucho cartel ahí.
Claro, ayer mismo el atrevido, ¿no? Que salió, que nos recordó al de las corridas generales 2016, por ejemplo, el mejor toro de la feria.
Está Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mar Domingo?
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien. La verdad que con ganas de fin de semana.
No es la hora en que llegue el fin de semana, ¿eh? Están aquí Fernando e Isabel Lozano, que están desgranando un poco la corrida. ¿Cómo la viste tú, Gonzalo?
Bueno, a mí, yo sobre todo la corrida le vi un común denominador muy bueno, que fue la fijeza y la nobleza que tuvo. Y lo que pasa es que todos un poco cortados por el mismo patrón de que se apagaron un poco pronto, especialmente ese segundo toro de Morante, que yo creo que tuvo clase y tuvo cosas muy buenas, o el primero del Juli, que se abría también y buscaba por abajo los vuelos, incluso el primero de Rufo, ¿no? que también fue un tono importante. Entonces yo creo que la corrida, pues con virtudes, le faltó ese fondo, ese punto para haber conseguido las tardes históricas que nos tiene acostumbradas al Currucén, y que ojalá el 1 de junio con Urdiales, Talavante y Luque pues
ojalá
pueda llegar.
Ojalá. Claro, es que es lo que lo veníamos hablando. Hemos visto tantas cosas y tan buenas en el Currucín, que ayer, sin ser una mala corrida de toros, igual la gente salió un poquito, joder, pues podríamos haber visto mal. Pero claro, lo decías tú, Fernando, si al final meten la espada, le cortan las orejas,
es otra corrida.
Estamos hablando de otra cosa.
Lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué matices se te escapan en la plaza que luego los
ves? Que luego los ves, claro.
Cuando yo he visto la corrida después y todo eso, hay un matiz que no hemos hablado y que yo creo que se os ha pasado a todos y a mí no.
¿Cuál es?
¿Vosotros visteis lo que sangró la corrida?
Sí, al primero le pegaron, es verdad. Sí, sí, sí.
Es verdad. Entonces,
hay un tema que dices tú, dos puyazos y se cambiaron, pero se les pegó.
Se castigó generosamente.
Se castigó generosamente. Yo hacía mucho tiempo que no veía los lomos como los he visto con esa... Y si ahora tenéis oportunidad de ver la corrida, o veis fotos o lo que sea, vais a ver lo que tienen los lomos y cómo chorrean.
No, después de hablar contigo, yo creo que lo primero que vamos a hacer es poner en el móvil la corrida.
Pues claro, todo lo que se desangra, pues evidentemente se tiene que apagar.
Claro.
No puede ser, no puede aguantar. Claro. Entonces dices, oye, hay cosas que la corrida, pues estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, que le faltó final, lo estábamos hablando. Pero también hay cosas que la gente se le escapa, que no está pendiente y que dice, oye, pues es que si tú te desangras no puedes correr los 50 kilómetros que correrías fresco.
Un detallito solo, igual que hablaba de Madrid, que es vuestra plaza y a la que hay que venir, Madrid siempre exige mucho y a veces exige más de la cuenta, y yo sé que los ganaderos comerciales, por así decirlo, estáis muy mosca porque todos los aficionados...
Yo no soy comercial.
Bueno, pero de los...
No, no, que a mí no te creas, que a mí tampoco, a mí vienen aquí a Madrid porque saben que el toro en Madrid mío de Alcurrucén
muy exigente.
Mucho.
Muy
exigente. Pero luego por ahí no lo quieren.
Pero llegan...
Yo siempre digo que es torista Alcurrucén, yo digo que es torista.
Pero cuando llegan esa mañana y salen los toros y dicen, están afeitados, ¿eso al ganadero cómo le sienta?
No voy a entrar ni 5 segundos en el tema.
Creo que es un asunto sin asunto, como bien dice mi tío José Luis.
No, a ver, aquí es una cuestión de que resulta que aquí... Yo les invito, ¿no? Primero a que la gente que tan alegremente pone en duda, primero, la decencia.
Sí, sí, claro.
La honorabilidad y de una persona que lleva 40 años y de una familia que llevamos más de 60 años en esto y que nos hemos conseguido un nombre y un respeto.
Y vaya nombre.
Y que vengan aquí alegremente a decirme a mí lo que es un pitón afeitado y lo que no es un pitón afeitado. Hay una situación en la que, bueno, astifinos como sí. Lendas.
Lo de los porcentajes que me comentaste.
Te sale un 5 o un 10% en una camada. Luego dirán, ay, ¿qué va a decir la ganadera? Pues digo que me da la gana. Pero para eso estoy aquí, para decir
claro,
que
es cumplirlo. Claro.
Pero un 5% de esos tan astifinos que salen, que hay ciertas ganaderías que son la llevan a gala.
Es que eso es antinatural.
Que yo les digo, analicen ustedes esos pitones.
Efectivamente.
Y seguro que empiezan a descubrir más cosas en esos pitones tan astifinos que en pitones que son normales. No te digo, pero sí, que digan que ayer la corrida estaba afeitada. Es que es para quitarles el carnet de aficionado a mucha gente que encima se atreve a decirlo desde un tendido. O sea, usted me va a decir, o que sacan una foto a un toro y le amplían la cara y le amplían la punta
del pitón. Y se edita esa foto.
Pero vamos a ver, eso es un toro normal. Dice, no, es que es demasiado redondo, pero vete tú ahora mismo. Yo tengo un semental en la cabeza de un semental, que es el que me hizo la ganadería a mí, que es el número uno cigarrero, al que le corté los pitones 3 veces. Porque los pitones de los sementales se los corto para que no se peguen y se maten entre ellos cuando los quitas de las vacas. Pues le corté los pitones 3 veces. 3 veces se sacó punta. Igual que hay toros que en el campo se hacen romos. Un toro normal es un toro normal. Luego está el astigordo, está el mogón, está el astifino y está el romo.
El normal.
Claro, y el normal.
Me manda una pregunta Manuel Temes, colaborador del Toril, y lo leo textual. Dijo usted en un fantástico coloquio de la Peña Los de José y Juan, a colación de los ciclos de las ganaderías y las travesías en el desierto que a ustedes les tocó cuando compraron la ganadería porque cambió el toro de los 60 y los 70. ¿En qué momento se encuentra el Currucén y qué futuro le espera al Encaste Núñez? Que es verdad que lo vemos siempre en el Currucén, el Encaste Núñez, pero cada vez se ve menos.
No, yo tengo mucha fe en el Encaste, ¿no? Y aparte es el que más me... Vamos, el mío. Es el que me gusta, el que mi familia, nosotros, mientras aguantemos, el bolsillo aguante también, pues seguiremos con el Encaste Núñez lo que haga falta, ¿no? Pero siempre, mira, está lo de Carlitos. Carlitos está ahora mismo, yo creo que está haciendo una labor importante, le está costando. Pero sí, efectivamente, nosotros compramos la ganadería con 40 vacas, mi padre y mis tíos. Y compraron la ganadería con 40 vacas y estamos hablando del año 77-78, estamos en el 2000, pues ya llevamos un bagaje, sí. No solamente en el desierto, sino en la estepa, donde sea, y realmente los últimos 20 años ha sido donde nosotros hemos empezado a ver los frutos, ¿no? A partir del 90, el toro de Aparicio, el toro de José Tomás, ha habido una serie de toros que ya a raíz de ahí...
Muy importantes. ¿No?
Pero ya llevábamos 20 años antes.
Y qué bueno es saber que hay gente que se quiere preocupar de esto, ¿no? Dentro de unos años.
Pues yo ya, mira...
Cuando nace un Lozano o una Lozano, perdona, enhorabuena, ha tenido usted un ganadero o una ganadera, ¿no? Enhorabuena, sí. Ha tenido usted un torero.
Digamos que un aficionado.
No
se
puede, claro. No,
un aficionado, porque yo no creo que... Lo primero que tienes que ser a esto es aficionado. Porque aquí se pasan bastante malos ratos, bastante más malos ratos que buenos. Y si no tienes afición y vocación, no aguantas. Porque yo cojo ahora mismo todo el patrimonio que podemos tener, lo metemos a que nos renten locales y vivo más a gusto.
Y se vive más tranquilo, ¿verdad?
Pero el problema es que luego todo esto tenías que aguantar a uno que te diga que el toro está afectado, que no sé qué, que no sé cuánto. O que tienes que aguantar después de haber tenido que vender una finca, después de tener que quitar media ganadería y que tenga que aguantar, que somos unos... Mira, como digo muchas veces, cuando dicen es que el enemigo está en la fiesta, está dentro. Digo, benditos taurinos. si no hubiera taurinos, ¿qué hacíais vosotros aquí? ¿Dónde ibais a pasar? Como decía el gallo, bueno, ¿y qué hará la gente en Londres los domingos?
Sentarse a tomar un té, aburrido.
Ahí, pues somos los únicos que no jugamos algo.
Claro, claro.
Los que estamos aquí, los profesionales. Luego habrá unos que, bueno, pues serán mejores que otros. Pero profesionales, pues hombre, estamos aquí por vocación, la verdad, no por otra cosa, porque podrías dedicarte a otras cosas y sacarle más rentabilidad.
Claro. Vaya. Fernando, Isabel, muchas gracias por acercaros muchas aquí a las tertulias y mucha suerte para lo que queda.
Nos queda otra todavía.
Que queda otro puerto de montaña, ¿eh?
Ya, hoy he descansado un poquito, mañana pienso descansar también, pero a partir de...
Luego ya empieza, ¿no? Bueno, mucha suerte, Fernando,
muchas
Isabel.
Gracias.
Y gracias por acercaros a la tertulia. Gracias. Gonzalo.
Mar Domingo.
Qué gusto da escuchar, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es un lujazo, porque han aprendido una fuente muy buena, tienen una afición incombustible y es que además, yo muchas veces lo digo, ¿no? Que es que José Luis Lozano es el taurino total y alrededor de ellos pues están los Lozano, que yo creo que son una familia entregada absolutamente al toro. José Luis, digo, taurino total, porque siempre acudo a él como pues un poco como el sabio al que acudir cuando tengo alguna duda. Sí. Y me doy cuenta que tiene la visión del empresario, del apoderado, del torero y del ganadero, por supuesto, ¿no? Y es que es una maravilla poder hablar con él.
Lo hemos hablado muchas veces con Gonzalo, Carmelo, Julio. Tenemos pendiente un programa con los Lozano. Hay que hacer, pero un programa de estar...
Aquí los tienes, pídeselo ya.
No, de estar muchas horas con ellos, de hablar mucho de toros con ellos y de luego dejarlo todo en una hora, que va a ser lo complicado. Porque tenemos una hora,
hacer
¿no?
una selección.
No nos dan más. Igual tenemos que hacer una serie, oye, ¿no?
Una no, película.
Tenemos eso pendiente. Está aquí el amigo Johan, que debutó el otro día en Madrid.
Toreó aquí las ventas.
Toreó aquí.
Fíjate, el año pasado ya estaba dando sus pinitos por toda España. Por México y hasta aquí, hasta las ventas. Llegó el otro día y le pudo dar unos cuantos muletazos.
Sí, vamos a hablar con él en la tertulia en los próximos días, porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Ven a hacer un quitecito, Johan, por favor. A ver, ya se ha puesto delante en Madrid, que es lo que no hemos hecho ninguno de nosotros.
Vaya, ni lo haremos.
Para empezar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien?
Perdona, que nos hemos quedado
hombre,
sin
no,
tiempo.
No,
que
no, es un lujazo escuchar al maestro.
Sí, sí, hombre,
menudo
por favor.
Regalo escuchar al ganadero.
¿Qué se siente poniéndote...? Bueno, Johan es aficionado práctico. Bueno, yo no sé si ha pasado el nivel de aficionado práctico, por eso no es aficionado práctico, es que torea muy bien.
Yo soy partidario de
Es Johan. Que torea muy bien.
Dámelo en mi fan, sí.
Hombre, y yo también, que te hemos seguido. Te has pegado un invierno bueno,
curioso,
en América.
Sí. Curioso, empecé por México...
Sí.
Me pegué un invierno de figura del toreo. Te lo juro. Es que en México es otra cosa. Llegas ¿sí? allí, los ganaderos te invitan a torear.
Qué
y
bueno.
Siempre con maestros. O sea, toreé con Sergio Flores, pero no de Tapia. O sea, yo ¿sí? tenía mi propia vaca.
Ah, sí.
Sergio Flores, Diego Sánchez, el maestro bueno. Juan Pablo Sánchez también.
Y qué pedazo de torero, Sergio Flores, ¿eh?
Sí.
Me he olvidado.
No, no, y da unos consejos.
Sí.
Y luego el ganadero te invita a comer con la familia, te presenta a toda la ganadería. Bueno, no, de figura auténtica.
El que no conozca a Johan, que además de torear como Los Ángeles, trabaja en la Plaza de Toros de las Ventas, es uno de los trabajadores que está aquí todos los días al pie del cañón preocupándose porque todo salga como tiene que salir. Yo veo un mano a mano, bienvenida, Johan. Fíjate.
Me gusta.
¿Eh? ¿O no, Gonzalo?
Sí, ya lo veo,
Una España-Francia.
Sí, hombre, sí. Gonzalo, rápido, que nos quedan 3 minutos. El cartel de esta tarde,
bueno,
¿qué te parece?
Hombre, pues apetece muchísimo... Vamos, yo sobre todo ya sabéis que he apostado por Pablo Aguado esta feria, Pablo Aguado en horas bajas, uh-huh. pero que puede sorprender. La de Jandilla, creo que puede ser una corrida brava. Castella va a venir con el cuchillo entre los dientes, que reaparece en Madrid. Y Manzanares, pues, nos puede sorprender en cualquier momento con una faena de las suyas. O sea, que, uh-huh. que una tarde súper interesante por delante, y mi apuesta sigue siendo Aguado.
Muy bien. ¿Cuál es tu apuesta?
Yo voy a ser muy francés.
¡Hombre!
Es que Castellaki tiene una historia muy, muy buena y creo que además le hace falta, porque hablabais del tema antes y no ha tenido suerte con los lotes en ninguna
plaza. No ha
tenido
suerte.
O sea, ninguna. Verdad. En su encerrona de reaparición ningún toro embistió, en Sevilla no estuvo mal, en su primer toro el otro día y... Yo creo que Madrid le va a devolver lo que le hace falta para volver arriba.
Hoy no tiene ningún hebreo, Sebastián Castella, pero sí que tiene un histérico y tiene también un rociero.
No está mal.
Vamos a ver si, si son esos.
No está mal. Johan, te pido disculpas. La semana que viene te vienes un día a la tertulia. Hablamos falta, largo y tendido del invierno de figura del toreo que te has pegado.
Con nuestros amigos de Colmenar, que sí, tenemos también. Que escucharles y que van a pasar por aquí próximamente.
También,
que
la claro tertulia que sí.
Nos ha, como siempre, Javier, nos quedamos sin tiempo.
Tienes, que tener dos horas. Tienes muy pocos segundos para darnos el orden de Lidia.
Os doy el orden de Lidia de esta tarde con la corrida de Jandilla. Recordemos el sexto con el hierro de Vegahermosa, primero del lote de Sebastián Castella, número 78, de nombre Histérico, 530 kilos de peso, toro cuatreño, negro listón. El segundo es un lodazal, del que esperemos salga airoso Manzanares, número 162, como hemos dicho, toro de Guarismo 9, por lo tanto cuatreño y de capa negra. En tercer lugar, un número 140, secretario de 535 kilos de peso, Guarismo 9, toro cuatreño de capa castaño bragado. Primero del lote de Pablo Aguado, el
menos
cuarto
de un minuto.
Será rociero para Sebastián Castella. Llegamos bien, Mar Domingo. Capa negra, toro cuatreño como toda la corrida. El quinto es un relojero para Manzanares. A ver si para el tiempo este toro de Guarismo 9, negro listón.
Ojalá se pare el tiempo.
530 kilos. E irá limpio, irá limpio. No sé si le han dado un manguerazo al de Vegahermosa, pero se llama Irá limpio. Número 6, 550 kilos. El toro que cierra la tarde, toro cuatreño, que le corresponde al sevillano Pablo Aguado.
Le metemos siempre en el embolado de cerrar los programas a Carmelo. ¿Cómo? No sé cómo lo hacemos, pero siempre cierra en los
como
programas
que,
y siempre.
Tiene los resultados de segunda vez.
Gonzalo, nos vemos a las 7.
Luego nos vemos.
Un abrazo fuerte, Julito, Carmelo, Johan. Salud, gracias, gracias a todos. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. El lunes tenemos tertulia, que ya es fin de semana. Hoy a las 7 nos vemos en los toros. Adiós.